Bienvenidos a Contextos Gastronómicos, un espacio académico que pretende generar diálogos con propósito, conversaciones que nos permitan educarnos en esta materia, un espacio para conocer y de esta manera valorar los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de una industria en permanente crecimiento, con grandes retos, oportunidades y con una historia que sin duda corresponde a la misma historia de la humanidad. Soy Viviana Nariño Bernal, directora del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Área Andina, y los estaré acompañando en el capítulo de hoy. Freddy León Wagner es nuestro invitado en el episodio de hoy. Él es enólogo graduado de la Escuela de Ingenieros de Shenyang en Suiza, con especialidad en comercio de vinos de la misma escuela. Tiene experiencia en procesos de vinificación, tratamiento y guarda de vinos en Suiza, Francia y California. Es profesional en gastronomía y administrador hotelero. En este episodio, el enólogo y docente de educación continuada del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Área Andina nos describe el proceso de vinificación de los vinos tintos, blancos y rosados. Es amigo de nuestro programa.
Agradezco al Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria del Área Andina por esta invitación a hablar un poco sobre los procesos de vinificación de vinos blancos, tintos y rosados. Bueno, antes de entrar en tema, tenemos que ver algunos aspectos que debemos conocer sobre el vino que son importantes para entender un poco la vinificación. Primero que todo, hay que saber que la entidad que maneja y que determina los procesos que se pueden o no se pueden hacer, que se encarga del comercio mundial de vino, que se encarga de establecer los estándares de producción de vinos en todo el mundo, es la OIV, la Organización Internacional del Vino y de la Vid. Esta entidad está basada en París y tiene hoy en día, creo que 55 socios o países asociados. Los parámetros que determinan un vino pues están en los estatutos que figuran en la OIV. Y el primer parámetro que establece la OIV es determinar qué es un vino. Entonces, la definición de vino dada por la OIV es la fermentación natural del mosto, del jugo de uva, por acción de levaduras. Aquí hablamos de uva, hablamos de levaduras y hablamos de un proceso que es natural. Entonces, para hablar de vino, la OIV determina también que el vino es el producto de la uva. Por eso no existe vino de manzana, ni vino de pera, ni vino de piña. Solo existe vino de uva. Nosotros aquí en Colombia llamamos vino de manzana, vino de palma, vino de lo que ustedes quieran, simplemente por el hecho de que Colombia no pertenece a la OIV. Entonces no está sujeto a la reglamentación internacional que rige la nominación o denominación de un vino. La OIV determina que es la uva el único producto, la única materia prima a utilizar en los vinos, simplemente por el hecho de que la palabra vino viene de la palabra vid, es decir, de la planta de uva. La planta es la vid y el fruto es la uva. El vino entonces se obtiene del proceso de fermentación natural del jugo de uva. Para conocer un poco sobre la uva, pues es una planta que viene, la planta de uva que se utiliza para hacer vinos, pues es una planta que viene de Euroasia. Entonces es una planta que crece en países donde hay estaciones bien marcadas. Se habla de las primeras vinificaciones en Mesopotamia hace 8000 años.
Considero importante que empecemos porque nos cuentes el origen de los vinos y cómo se produce el proceso de fermentación.
En este proceso de vinificación, pues era un proceso puramente casual, o sea, no había intervención de la mano de hombre, simplemente dejaban uvas en algunos recipientes y comenzaban a fermentar solas y después tomaban el alcohol obtenido por esta fermentación. Entonces decimos que el microorganismo encargado de esto son las levaduras que viven en el aire y que se depositan sobre las paredes de la uva y que luego cuando la uva se rompe o deja salir sus jugos, pues se integran al jugo y estos microorganismos se alimentan del azúcar de la uva, es decir, toman energía del azúcar, descomponen la molécula de azúcar para tomar su energía y descomponiendo esta molécula forman varios compuestos derivados de este proceso. Entonces, el primer compuesto, pues el que conocemos, el alcohol. Entonces, al destruir la molécula de azúcar se forma alcohol etílico. Entonces, el alcohol etílico, que es el alcohol que se obtiene por la fermentación natural, es lo que llamamos alcohol alimenticio. Y es el único alcohol que puede consumir el ser humano, es decir, sin ser tóxico. Por supuesto, el alcohol es tóxico a ciertas cantidades, es tóxico a cierta regularidad y a ciertas concentraciones. Pero a cierto nivel de alcohol o concentración, pues es digerible y por eso se llama alcohol alimenticio. Por eso el abuso del alcohol hace que se vuelva tóxico en el organismo y que cause daños en el cuerpo humano.
Con respecto al fruto que se usa en el proceso de vinificación, ¿qué tipos de variedades existen?
Nuestro producto, que es la uva, pues nace en Euroasia, Mesopotamia. Nosotros conocemos varios colores de uvas. Tenemos uvas verdes, uvas blancas, uvas rosadas, uvas violetas, uvas rojas, uvas negras y uvas tintoreras. Diferentes colores de uva. Hace 8000 años seguramente no se explotaban todos los colores que tenemos de uvas, ni se hacían vinos de todos los colores. Simplemente lo que se hacía era recoger las uvas que hubiera a disposición, que fueran blancas, rojas, tintas, verdes, de todos los colores, se mezclaban y se hacía un solo vino. Si había más rojas que blancas, pues sería más rojo, sería rojo, o si había más blancas que rojas, pues sería rosado o blanco. Estos vinos todavía se elaboran en algunas partes de Europa, revolver diferentes tipos de uvas para hacer un vino estándar que en Francia se conocen como las clarets. O sea, una claret es el revuelto de varias uvas, varias cepas y varios tipos de colores de uvas. Se habla de vinos o de diferentes colores de vinos ya mucho después en Egipto. Los egipcios fueron los primeros en decir: vamos a separar las uvas blancas de las rosadas y las rojas y comenzar a hacer vinos de diferentes colores. Lo que nosotros llamamos uva, seguramente en Mesopotamia existían 3 variedades o 5 variedades. A lo largo de los siglos se fueron mezclando estas variedades, cruzando, y por cruces aparecieron otras variedades. Seguramente había 5 o 10 variedades en esa época. Hoy en día nosotros tenemos más o menos 3500 variedades que utilizamos para hacer vino, entre blancos, rosados, tintos y los vinos que ustedes conocen. Un ejemplo de un cruce de dos uvas para hacer una uva nueva, por ejemplo, es el Cabernet Sauvignon. En Francia cogieron el Cabernet Franco, que era una uva roja, con una uva blanca, que es el Sauvignon Blanco. Cruzaron estas dos plantas y agarró el apellido de la mamá y del papá y se llamó Cabernet Sauvignon. Otro ejemplo de otra uva muy común que es por cruce es la Chardonnay. La Chardonnay es cruce entre una uva que se llama Pinot Noir y una uva que se llama Gauloise, que es de la región de Borgoña en Francia también. Y esa uva nueva la llamaron Chardonnay. Entonces ustedes verán que el Chardonnay y el Cabernet Sauvignon son las uvas más comunes que encontramos en todos lados, pues son uvas nacidas de cruce. Existen degeneraciones genéticas de plantas que formaron nuevas uvas. Por ejemplo, el Pinot Noir perdió color con los siglos y lo llamaron Pinot Meunier. Cuando se volvió rosado lo llamaron Pinot Gris y cuando se volvió blanco lo llamaron Pinot Blanco. Por eso encontramos de esas 4 uvas, el Pinot Blanco, el Pinot Gris, el Pinot Meunier y el Pinot Noir, y todos vienen de la misma uva. Lo mismo pasa con el Tempranillo, con la Garnacha y con ciertas uvas. Hay que saber que la uva que viene de Europa pertenece a una familia de uvas, a una especie, porque hay varias especies de uva. Hay 60 especies de plantas de vid, y de esas especies de planta de vid, de esas 60, solo una especie sirve para producir vino. Esta especie se llama la Vitis vinifera, que es la originaria de Mesopotamia, de Euroasia. Es la única uva que sirve para producir vino de calidad. Con otras especies como la Vitis berlandieri, la Vitis rupestri, la Vitis riparia, etcétera, se podrán hacer algunos vinos, pero de muy mala calidad, que no se guardan, que no tienen mucho sabor y que tienen unas características no muy apreciables para el consumo. Entonces, el 99.9% de los vinos que conseguimos en un supermercado son Vitis vinifera. Entonces, tenemos una especie, Vitis vinifera, y de esa especie se derivan diferentes uvas que han tomado características de las regiones donde se cultivaron, es decir, la uva es sensible al suelo y al clima donde se siembra. Entonces hay uvas que se adaptaron a ciertas condiciones y entonces cambiaron su sabor, sus características. Hoy en día por eso tenemos 3500 uvas diferentes. Dentro de estas uvas pues encontramos el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Malbec, el Torrontés y todas las uvas que ustedes habrán oído.
Con toda la referenciación que nos has dado hasta el momento sobre las mezclas, las variedades y la información genética que traen las uvas, creo que es hora de dar paso al proceso de elaboración de los vinos tintos, blancos y rosados.
El proceso de vinificación consiste en tomar estas uvas y fermentarlas bajo procesos controlados para que se obtenga un sabor buscado y que no haya desviaciones en este proceso. Este proceso solamente se pudo estandarizar hasta el siglo XIX. ¿Por qué hasta el siglo XIX? Simplemente por el hecho de que las levaduras o estos microorganismos solo se pudieron estudiar en el siglo XIX y los estudió Louis Pasteur, y él determinó sus características, determinó que no había una levadura sino miles de levaduras y que había una que eran apropiadas para ciertas cepas, para ciertas uvas, para ciertos vinos. Entonces, mientras tanto, antes de esto, todo esto se lo atribuían a Dios, y ustedes verán que en toda religión el vino es sagrado y el vino es regalo de Dios. Para los musulmanes, para los católicos, para los budistas, para todas las religiones, el vino regaló a Dios simplemente por el hecho de que nadie entendía cómo un fruto que era dulce, suave, fácil de consumir sin ningún problema, dejándolo solito ahí, se convertía en alcohol, y ese alcohol me producía alucinaciones, me hacía ver, o sea, el proceso de embriaguez me hacía ver cosas extrañas, raras, y ese proceso nunca nadie se lo explicó. Todos pensaban que era Dios que hacía ese proceso y que daba esas virtudes al jugo de uva. Entonces, dentro de esos procesos, vemos que los egipcios fueron los primeros en separar vinos, uvas blancas, uvas rojas y uvas rosadas, y se dieron cuenta que hay muchas uvas que tienen diferentes sabores característicos y se fueron separando lo que conocemos como cepas. Entonces, los egipcios ya preparaban vinos dulces, vinos secos, vinos blancos, vinos tintos, vinos jóvenes y vinos de guarda. Con el pasar del tiempo, pues se fueron perfeccionando estas técnicas para tener o obtener lo que tenemos hoy. Esto es lo que llamamos nosotros vinificación tradicional. ¿Tradicional por qué? Porque no necesitó de ciencia ni tecnología para hacer este tipo de vinos. Solamente hasta el siglo XIX se encuentran otras técnicas donde se aplica la ciencia y la tecnología para obtener nuevas cepas, nuevos vinos, nuevos sabores. Mientras tanto, llamamos esto a los blancos, a los rosados y los tintos, vinificación tradicional.
Freddy, ¿cómo se realiza en la actualidad el proceso para los vinos blancos?
Los vinos blancos se definen por su color. O sea, un vino blanco es un vino que es transparente, blanco. Y hay que saber, primero que todo, que si bien tenemos diferentes colores de uvas a disposición, yo les decía que hay verdes, hay blancas, hay rosadas, hay tintas, hay negras y hay tintoreras, hay que saber que las uvas, no importa su color, el jugo contenido en una uva siempre será blanco, transparente. No importa que la uva sea roja, que sea blanca, que sea rosada. Pero como para todo hay su excepción, entonces tenemos la excepción a la regla. La regla es una serie de uvas que se llaman uvas tintoreras, que son las únicas uvas que tienen el jugo rojo. Son rojas con el jugo rojo. Pero estas uvas no se utilizan para vinificación, simplemente por el hecho que este color rojo, que es un compuesto producido por la uva que se llaman antocianos, pues tienen un poder color muy grande, y entonces me quedarían unos vinos tan rojos, tan encendidos en color, y sobre todo estos antocianos se pegan a lo que encuentren. Entonces, si tomáramos estos vinos, quedaríamos con la boca roja o mancharía todo lo que hubiera. Entonces no son muy prácticos, además de sabor tampoco es que sean muy, muy buscados. Las uvas tintoreras se utilizan a veces para colorear vinos rojos que faltaron de color, entonces para corregir algunos vinos, pero no hay, de hecho nadie cultiva uvas tintoreras en América. Las únicas tintoreras que conozco son la garnacha tintorera, que la utilizan para corregir los vinos de los colores de los vinos de España, de los Riojas, y la uva Ancelotta, que es una uva italiana tintorera que utilizan para corregir otros vinos en Italia y en otras partes de Europa. Entonces, si nosotros hablamos de las uvas que se vinifican, todas tienen el jugo blanco transparente. Ustedes pueden hacer el experimento en su casa, comprar uvas rojas, exprimirlas y verán que lo que sale es jugo transparente, no sale jugo rojo. Entonces, el proceso de vinificación de vinos blancos consiste en la fermentación natural del mosto de uva por acción de levaduras. Llamamos mosto al jugo de uva. Entonces, el proceso de vinificación consiste simplemente en extraer ese jugo, en incorporar levaduras a ese jugo, dejar que fermenten estas levaduras y esperar que se consuman todo el alcohol para producir el vino. O sea, cuando ya empieza el proceso de fermentación, ya lo podemos llamar vino. Este proceso sigue algunos pasos determinados en estos vinos blancos. Entonces, el primero es el despalillado. El despalillado consiste en quitarle las ramitas o el racimo y dejar solo las uvas. Para eso hay una máquina que se llama una despalilladora, y al otro lado de la máquina obtengo solo uvas sin palillo o sin la ramita que tiene. El segundo paso se llama el estrujado. El estrujado es romper la película o estallar las uvas para que empiece a salir el líquido. Este líquido, que es el jugo de uva, el mosto, pues comenzaremos a extraerlo con ayuda del tercer paso, que se llama la prensa de vino. Entonces, una prensa de vino me separa las cáscaras del jugo y al final obtengo solo jugo. Ese jugo, que ya es el mosto listo para hacer el vino, a este se incorpora en unos tanques y a este mosto se le agregan levaduras. Se esperan de 8 a 15 días, que se pase el proceso a bajas temperaturas, máximo a 15 grados, y en 15 días tenemos vino, sin ningún problema. Los vinos blancos, su proceso es muy fácil, no está más lejos de hacer un guarapo de piña, es lo mismo, cambia la materia prima. Los vinos blancos, por ese proceso tan simple, no se guardan mucho tiempo. De hecho, el 99.9% de los vinos blancos son de a tomar jóvenes en los primeros 3-4 años. Solo existe una categoría de vinos blancos de guarda que es muy rara, obtenidas de una uvas particulares que solo se da en Francia y solo se daban en algunos países, pero aquí en Colombia no tenemos vinos blancos de guarda, todos son vinos jóvenes. Lo que produce Argentina, Chile, Uruguay son vinos jóvenes, no producen vinos de guarda. Entonces, el proceso de vinos blancos es muy simple. Después de esto solo quedan procesos de limpieza, de filtrado y de embotellado. Entonces, vida útil de un vino blanco de 3 a 4 años, pero el vino blanco se debe tomar muy joven, o sea, recién embotellado. El primer año es el mejor año para tomar. Después nosotros escogeremos qué tipo de uva utilizaremos para ese vino blanco. Entonces, hay uvas más ácidas que otras, con más cuerpo, con más textura.
Muy interesante lo que llevamos hasta aquí. Así que, haciendo un pequeño resumen, podemos decir que el proceso consiste en despalillado, estrujado, prensado, limpieza o extracción de fangos, filtrado y embotellado, y que su fermentación va de 8 a 15 días. Ahora cuéntanos, Freddy, ¿cómo es el proceso en los vinos tintos?
Para los vinos tintos el proceso es un tris diferente, porque como yo les decía, el vino blanco lo da al jugo que es blanco fermentado. Entonces, ¿qué da el color al vino? El color al vino lo da simplemente la cáscara que tiene todos los compuestos que tiene el color, los antocianos. Entonces, hacer vino tinto necesita de un proceso más elaborado, y este proceso consiste en dejar las cáscaras dentro del jugo para que suelten el color y coloreen este jugo. Entonces, ese proceso se llama el macerado. Entonces, nosotros obtendremos un vino tinto, es mucho más complicado de elaborar que uno blanco, porque obtenemos los sabores del mosto más los sabores y los compuestos que existen dentro de la cáscara. Dentro de esos compuestos están los taninos, los antocianos y una lista larga de productos conocidos como polifenoles. Esto hace que el vino tinto se conserve más tiempo, que el vino tinto tenga características diferentes, es mucho más pesado, con mucho más cuerpo, densidad, y eso me permite hacer vinos de guarda. Este proceso tiene varios pasos. El primero, despalillado. Como el vino blanco, se puede despalillar, pero no es indispensable quitarle el palillo, se puede dejar con los palillos. El estrujado, sí, porque necesito el jugo de uva que salga de las uvas para que se confunda con las cáscaras para que obtener el color. Y luego de esto viene el proceso de maceración. El proceso de maceración es dejarlo varios días con las cáscaras para que coloreen el vino. Este proceso, pues, dura como 8 días. Entre más tiempo se deje macerando, más color vamos a obtener. Resulta que cuando nosotros aprovechamos para adicionar las levaduras durante el proceso de maceración, para que al tiempo fermente y se macere. Ese proceso dura 8 o 10 días, se acaba la fermentación, obtenemos todos los compuestos extraídos de la cáscara, y después, cuando se acaba la fermentación y se consumen todo el azúcar, lo único que nos queda es filtrar. ¿Cómo se filtra? Metiéndolo en una prensa, prensando, extrayendo el jugo
y separando el jugo de cáscaras y pepas. Obtenemos un jugo rojo, pero como este jugo ha sido la extracción de todos los compuestos de las cáscaras y del mosto, pues es mucho más ácido. Ese compuesto mucho más ácido necesita de otra fermentación que se llama fermentación maloláctica. Entonces, en este caso, para quitarle esa acidez al vino, se hace un proceso de maceración de fermentación maloláctica que consiste en adicionar bacterias lácticas que se comen un ácido que se llama el ácido málico y produce un ácido que se llama el ácido láctico, y al final de este proceso, que puede durar un mes, se obtiene un vino mucho más suave. El vino toma cuerpo, el vino ya sabe a vino y, por supuesto, se demora el doble o el triple de tiempo de hacer un vino blanco. Depende cuánto tiempo. Si yo quiero hacer la maceración en barriles de roble, si yo quiero hacer la fermentación en otro tipo, entonces hay muchas variaciones al proceso.
Freddy, de verdad, muchísimas gracias por estas explicaciones tan detalladas. Para finalizar, cuéntanos cuál es el proceso para los vinos rosados.
Los vinos rosados es un proceso entre los dos. ¿Qué yo quiero obtener de un vino rosado? Las características de fruta y frescura de un vino blanco con el color atractivo del vino tinto y algunos de las caracteres del vino tinto, es decir, algo, un poquito de taninos, más la acidez del blanco, más la fruta del blanco, es como una mezcla de los dos.
No existe una legislación específica en cuanto a los vinos rosados. Hay diferentes formas de elaborarlos, diferentes uvas, diferentes procesos, pero en realidad lo que define un vino rosado finalmente es su color. Pero en cuanto a esto, vemos que encontramos vinos rosados tan claros que parecen blancos, ojo de perdiz, o tan oscuros que son tan cercanos a algunos tintos tradicionales. Existen vinos azules, vinos naranjas, vinos grises. No hay una tradición específica en cuanto a la elaboración de vinos rosados. De hecho, los vinos rosados nacieron como mezclas de diferentes cepas, lo que llaman una claret en Bordeaux, por ejemplo, diferentes cepas, y si le echo alguna cepa más que otra, pues me dará un vino más rosado, más oscuro, más claro, más oscuro. Hoy en día, pues el comercio de vinos rosados ha crecido mucho, y países que no tenían una tradición muy marcada hacia esta elaboración de vinos, pues han venido creciendo. Es el caso de Italia, que hoy en día tiene una buena gama de vinos rosados en el sur de Italia. Existen también rosados en Alemania, pero el mercado mundial, el mayor productor sigue siendo Francia. El mayor exportador de vinos rosados, España. En cuanto a la legislación, solo existe una prohibición: mezclar vinos tintos con vinos blancos para obtener vinos rosados. Es la única prohibición. De hecho, existen diferentes métodos. Lo único que no se puede aplicar es esto: mezclar vinos ya hechos para obtener vinos rosados. Las características de un rosado, pues se pierden muy rápido en el tiempo porque es una extracción parcial de todos los componentes de la uva, y pierden rápidamente acidez, frescura, fruta, y por eso la vida útil de un vino rosado es muy corta, un año. Un vino rosado se guarda un año o dos años máximo. Existe, por supuesto, excepciones a esta regla, y están los vinos, por ejemplo, de Bandol en provincia, que se guardan 5-7 años sin problema, pero esta es una excepción. La mayoría de vinos que nosotros tomamos tienen una vida útil muy corta.
Y hay varias técnicas para hacer vinos rosados, varias técnicas para hacer vinos tintos y varias técnicas para hacer vinos blancos. Para ver estas técnicas, pues ya necesitamos un poco más de tiempo de análisis. Nosotros, en cada uno de estos pasos y procesos, pues son muy elaborados en algunos casos. Y hoy en día, pues ya se estandarizaron y se pueden hacer vinos fácilmente. En realidad, hacer vino no es muy difícil. Lo que pasa es que aquí, en Colombia, pues no tenemos la materia prima para hacerlo. De resto, los vinos más difíciles de hacer son los rosados, simplemente por el hecho de que yo necesito un equilibrio entre sabores, fruta, aromas y frescura, y no todas las cáscaras o pieles de las uvas o las cepas pueden darme un equilibrio elegante y que me permita obtener un rosado agradable. Entonces, los vinos rosados, pues si bien son difíciles de hacer, porque necesitan algunas cepas específicas, también, como no se guardan mucho tiempo, pues son mucho más baratos que los otros. Entonces, cada cual escogerá qué uva le gusta en los blancos: Sauvignon blanco, Chardonnay, Riesling, Torrontés, o de los rojos: Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, En fin, hay una infinidad de colores de uvas que se utilizan para ver blancos, rosados y tintos, que para los rosados son mucho, mucho menores. Para hacer vino rosado son poquitas las uvas rojas que funcionan. Y entonces hacer vino rosado pues no es muy interesante para mucha gente, y mucha gente se dedica al blanco o al tinto. Existiendo el rosado también como una alternativa al mercado, pero ustedes nunca encontrarán rosados que valgan mucha plata.
Freddy, un espacio académico muy interesante en torno a la cultura del vino, el que nos has permitido hoy. Esperamos que nos acompañes en otro capítulo de Contextos Gastronómicos. De verdad, muchísimas gracias. Este capítulo fue producido por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria y editado por el Centro de Recursos Educativos de Área Andina. Muchas gracias por escucharnos.